No recuerdo, no recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas.
Hola amiguis, bienvenidos un día más a Les Donas Fem Cosas. Os voy a explicar una cosa bastante curiosa, pero bueno, por decirlo de alguna manera. En la Francia del siglo XIX, si eras mujer y querías llevar pantalones, o sea, hablamos de pantalones, no de un arma ni explosivos, sino simplemente pantalones, pues necesitabas un documento oficial, tal cual. ¿Os imagináis, no? Es fuerte el tema. Pues así era, pero luego os amplío la información. Hoy voy a explicar la historia de una mujer que ese permiso lo pidió, lo obtuvo y lo renovó puntualmente cada 6 meses durante años y se fue con sus pantalones a los mataderos, a las ferias de ganado, a los mercados de caballos de París a hacer lo que mejor sabía hacer, que era pintar. Una mujer que fue la artista más famosa de Europa en su tiempo, que la reina Victoria de Inglaterra era su fan number one, que Buffalo Bill posó para ella, que la emperatriz Eugenia de Montijo le puso en persona la medalla a la Legión de Honor y que, pese a todo, la mayoría seguro que ni la conocéis. Así que poneos cómodes porque hoy hablamos de Rosa Bonheur.
La que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que...
Todas las Barbies estaban siendo algo que se quedan. Todas las discos mueren por verme tirando poteres. Saben que le meto, me tienen respeto, respeto y escara. Entre se prendo, no me sorprende la que puede, puede. Hago que suene, hago los deberes. La nene, los nenes, respeto y escara. Putas y choferes, lujo y placeres. La vida en hoteles, la que puede, puede.
Bueno, y como siempre vamos a hablar un poquito de su infancia. Marie Rosalie Bonheur nace el 16 de marzo de 1822 en Burdeos, en el sur de Francia, y ya desde el principio su historia tiene cositas que me encantan. Para empezar, nuestra Rosa pues tenía dificultades para aprender a leer. El alfabeto se le resistía bastante y su madre, pues que era profesora y era una mujer muy lista, encontró la solución perfecta. Le propuso que eligiera un animal para cada letra del abecedario y lo dibujara. La A para águila, la B para buey, la C para caballo y así sucesivamente. Y Rosa, de esa manera, aprendió a leer y de paso pues descubrió lo que sería la pasión de toda su vida, que eran los animales y la pintura. Su padre, que se llamaba Raymond Bonheur, era pintor y era también seguidor de un movimiento político que se llamaba Saint-Simonismo, que era un movimiento muy curioso que defendía la igualdad, curioso porque para la época, pues imaginaros, defendía la igualdad entre hombres y mujeres y la abolición de la diferencia de clases, así que era pues bastante radical. Tanto que obviamente pues la propia Rosa escribiría años después sobre estas doctrinas diciendo: a ellas debo mi gran y gloriosa ambición por el sexo al cual orgullosamente pertenezco y cuya independencia defenderé hasta el día de mi muerte. Ahí es nada. O sea que Rosa llegó al feminismo, entre otras cosas, pues a través de su padre, y eso creo que es algo muy bonito, pero también bastante raro, ¿no? A partes iguales. La familia se trasladó a París cuando ella aún era una niña y ahí empezó su formación artística. Y como las academias, pues, obviamente, ¿no? Las academias de arte pues no admitían mujeres, Rosa aprendió por su padre y copiando cuadros del Louvre. Ella se iba a pasar el día al Louvre y allí pues se ponía a pintar los diferentes cuadros que había. Pero pronto pues el tema se le quedó pequeño. Ella quería pintar animales de verdad, no quería pintar animales en los lienzos. Quería animales reales, con sus músculos, con su peso, con su movimiento, con su anatomía, con todo, ¿no? Y para eso, pues, obviamente lo que quería era verlos de cerca. Así que empezó a ir a los mataderos de París a hacer bocetos, a las ferias de ganado, a los mercados de caballos, a lugares donde, pues claro, solo iban los hombres y por tanto eran lugares donde una mujer sola con un cuaderno y un lápiz pues era una anomalía que llamaba bastante la atención y no de una manera muy buena. Y aquí es donde entra el tema del pantalón. Como os he contado, pues vestir con ropa del sexo contrario, pues te tenían que dar un permiso. De hecho, estaba prohibido por ley. Era literalmente eso, un delito. Así que ella, para poder ir a trabajar a estos espacios masculinos sin que la molestaran y sin esos vestidos incómodos y esos corsés de la época, pidió el famoso, se llamaba permiso de travestimiento. Es que es bastante heavy el tema. El proceso era el siguiente: cada 6 meses ella se presentaba en la prefectura de policía de París, alegaba motivos de salud, porque el permiso lo tenía que firmar un médico, y con este papelito pues ella podía salir a la calle con pantalones sin que nadie la detuviera, para que la policía no se la llevara a casa. O sea, imaginaros, esto, o sea, es que me parece surrealista, tener que pedir un permiso para ponerte pantalones. Pues bueno, pues así era. Y ojo, pues que el permiso tenía unos límites muy, muy concretos. O sea, estaba prohibido asistir a fiestas, ¿no?, o a eventos vestido así. O sea, los pantalones eran para trabajar y ya está. Para divertirse, pues te tenías que poner el vestidito de la época. Y toda esta historia del permiso me parece pues un buen resumen, un resumen perfecto como de cómo funciona el patriarcado, ¿no? Que no te prohíben las cosas del todo, ¿no?, que te dejan hacer lo justo para que el sistema siga funcionando, pero te ponen las suficientes trabas y los suficientes obstáculos para que no olvides tampoco quién manda. Rosa necesitaba esos pantalones para pintar, el sistema lo sabía y se lo concedía, pero que no se le ocurriera ponérselos para divertirse. Mientras tanto, como digo, ella iba a los mataderos, iba a las ferias y llenaba su cuaderno con bocetos. Además, estudiaba anatomía veterinaria en la universidad como oyente, claro, porque tampoco podría matricularse en la universidad. Y pintaba sin parar. Ella con su pelo corto, fumando habanos y diciéndose a sí misma: yo era la más muchacha de todos. Y todo esto sin disculparse por ninguna de esas cosas. Tengo lo que te pido. El gran salto le llegó en 1853, cuando presentó en el Salón de París un cuadro que se llamaba La Feria de Caballos. Era un lienzo enorme, de 2,5 metros de alto por 5 de largo, que captaba con una precisión y una energía absoluta el mercado ecuestre de París. Pintarlo pues había sido pues todo un hito, porque se dedicó durante 3 años a ir 2 veces por semana al mercado, con su permisito en el bolsillo, con sus pantalones, a trabajar durante 3 años 2 veces por semana. O sea, tela marinera. Y el cuadro pues fue un escándalo, pero en el buen sentido. La crítica se volvió loca, el público enloqueció con su cuadro. De repente Rosa Bonheur era famosa no solo en Francia, sino en toda Europa. El cuadro, de hecho, ha acabado en el Museo Metropolitano de Nueva York, el lugar donde sigue a día de hoy. Y a partir de ahí su vida se convierte en algo que parece de película. La reina Victoria de Inglaterra, como he dicho antes, que era una apasionada de los caballos y del arte, se convirtió en su fan número 1 y le empezaron a llover encargos de la aristocracia inglesa por todos lados. Sus obras se reprodujeron y se vendieron por toda Europa. Y para que flipéis, en 1888, ojo, un cuadro suyo alcanzó la suma de 4.200 libras en Christie's, en la casa de apuestas, una cantidad que, como imaginaréis, pues era loquísima para aquella época. En 1865, la emperatriz Eugenia de Montijo, esta señora española que estuvo casada con Napoleón III, le concedió la medalla a la Legión de Honor. Y no lo hizo, no lo hizo de cualquier manera, sino que fue ella misma, se presentó en su estudio a entregársela, porque claro, también en aquella época las mujeres no podían recibir condecoraciones en las ceremonias oficiales. Y además, la Legión de Honor era una condecoración que solo se daba a los hombres. Pero Eugenia se pasó al protocolo pues, por el mismísimo Arco del Triunfo y fue allí y se lo dio en persona. Así que Rosa se convirtió en la primera mujer en la historia de Francia en recibirla, la primerita. Y luego llega el tema de Buffalo Bill, que me parece bastante friki y bastante boomer, pero bueno, es un señor que fue muy importante. En 1889, durante la Exposición Universal de París, Rosa lo conoce, se llamaba realmente el coronel William Cody, y estaba en París con un espectáculo del lejano oeste y, bueno, pues obviamente compartían el amor hacia los caballos, hacia la naturaleza, y Rosa le pidió que posara para ella, algo que era bastante excepcional, y él aceptó encantado, claro. Era la pintora de moda, como para decirle que no. El retrato que le pintó es a día de hoy una de sus obras más reproducidas, y él a cambio le regaló una panoplia Sioux, que es una colección de armas y objetos tradicionales de los pueblos Sioux. No sé exactamente Rosa qué hizo con eso, pero bueno, la verdad es que me parece una anécdota bastante curiosa. Pero antes de que os quedéis solo con la imagen del artista triunfante y condecorada, quiero hablaros también de otra parte de su historia que me parece igual de importante y destacable para la época, sobre todo, que es su vida personal. Aunque a ella no le gustaba hablar de su vida privada, así que ya desde aquí le pido perdón, Rosa, por hablar de tu vida privada, pero bueno, ahora ya es pública, claro. Creo que es muy interesante el hecho de que Rosa eligiera sin esconderse demasiado a mujeres como compañeras de vida. Fue absolutamente lesbiana, fue abiertamente lesbiana en el siglo XIX en Francia. O sea, no lo fue de una manera ruidosa, no iba dando el cante, pero tampoco se escondía y tampoco nadie se sorprendía de esto. De hecho, ella cuando tenía 14 años conoció a Nathalie Mikas, que era una niña de 12 que también quería ser pintora como ella, y ya se hicieron inseparables, y con el tiempo lo que empezó como una amistad de infancia pues se convirtió en la relación central de la vida de ambas. Vivieron juntas durante más de 40 años, trabajaron y viajaron juntas, y Nathalie también se convirtió en pintora, pero siempre a la sombra de Rosa. De hecho, fue su apoyo vital para que ella pudiera triunfar. En 1889, cuando Nathalie murió, Rosa obviamente quedó absolutamente desolada. Pero la historia no acaba ahí, porque unos años después, una pintora estadounidense llamada Anne Elizabeth Clamkell, llegó al castillo de Vie, que es donde Rosa vivía y tenía su estudio con sus animales y su independencia, para hacerse un retrato. Y entre ellas pues nació algo especial, algo tan fuerte que Anna se quedó allí a vivir. Vivieron juntas los últimos años de la vida de Rosa. Y cuando Rosa murió en el 99, ella fue su heredera universal. Se encargó de gestionar su legado, de escribir su biografía y de fundar la casa museo que hay actualmente, la casa en el castillo de Vie, que aún sigue, como digo, vigente. Y algo que me parece precioso y súper bonito es que las tres, Rosa, Nathalie y Anna, están enterradas juntas en el cementerio de Père Lachaise de París. O sea, me parece algo súper romántico y súper guay. Y me parece también que es algo que dice mucho de quién fue Rosa Bonheur, una mujer que eligió con quién quería vivir, cómo quería vivir y para qué quería vivir, sin pedir permiso a nadie, para querer como ella quisiera.
La noche está divina, mi piel llena de purpurina y veo el brillo de tus ojos florecer. El agua cristalina y tu cuerpo hacia mí camina, veo el cielo de color amanecer.
devuélveme. Eso quiero estar con vos, muérdame la boca y a tu cuerpo enredame. Devuélveme, sácame de aquí, llévame. Que vas a quedarte y no te vas, prométeme.
Y hay una cosa más que quiero contaros y que me parece especialmente irritante. Ya sabéis que a mí me gusta una irritación mucho, porque para mí el cabreo es energía. Y es que Rosa Bonheur donó una de sus obras al mismísimo Museo del Prado, una obra que se llama El Cid, que es un óleo brutal de la cabeza de un león, casi de un metro de alto. Es precioso. Y bueno, me parece un gesto bastante generoso de una artista internacional de la época, famosísima, ¿no? Y que hacía una institución española que ella apreciaba. Pues, ¿sabéis cuánto tiempo estuvo ese cuadro en los almacenes del Prado sin que nadie lo sacara? Estuvo más de 100 años escondido. El cuadro fue expuesto al público en 2017, que es cuando lo rescataron para una exposición. Y desde 2019 por fin está en las salas del museo como fijo. Más de 100 años guardado en un almacén, la obra de una de las pintoras más famosas del siglo XIX en uno de los museos más importantes del mundo, guardada. Me parece increíble. No quiero hacer tampoco demasiadas interpretaciones, porque los hechos ya hablan por sí solos, pero sí quiero que nos quedemos un momento pues con esa imagen, ¿no? La obra de Rosa Bonheur en la oscuridad de un almacén más de un siglo, y preguntaros cuántas obras más habrá ahí dentro olvidadas. Así que, para acabar, si alguna vez has tenido que pedir permiso explícito o implícito para ocupar un espacio que no era para ti, o para entrar en un lugar donde no había mujeres, o para hacer algo que no se hacía, si alguna vez te has disfrazado de algo que no eras, más seria, más suave, más masculina, más femenina, para que te tomaran en serio en un trabajo o en un ambiente determinado, si alguna vez has pensado que tu forma de vestir, de vivir o de amar necesitaba de la aprobación de alguien más para ser validada, entonces esta historia creo que también es tuya. Rosa no cambió el mundo pidiendo permiso para existir, lo cambió siendo exactamente quien ella era, quien quería ser, con pantalones o sin ellos, pintando como una obsesión y con una precisión que nadie podía ignorar. Y dejó escrito algo que debería estar enmarcado en todos los sitios, que dice lo siguiente: no aguanto a las mujeres que piden permiso para pensar. Dejen que las mujeres establezcan sus propias metas con grandes y buenas obras, y no por convenciones. Ahí es nada. Me parece maravillosa esta frase que tenemos que ir recordando de vez en cuando. Y hasta aquí, amiguis, el programa de hoy. Espero que os haya gustado la historia de esta mujer absolutamente extraordinaria, que se puso sus pantalones, que se fue a los mataderos a dibujar vacas, caballos, lo que le dio la gana, y acabó siendo la pintora más famosa de Europa, que vivió como quiso, que amó como quiso y que no pidió permiso nada más que para lo estrictamente obligatorio, en este caso para ponerse unos puñeteros pantalones. Hoy la recordamos porque la historia también es nuestra, y porque recordar a las mujeres que se atrevieron antes que nosotras sigue siendo todavía un acto profundamente político. Nos vemos el próximo día. Besitos. She left her troublesome prison behind. She didn't want to feel the fire.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda: 639 47 67 01.
Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Tierra que robo, se va a quedar seca. Todo lo que sobra es una nuestra condena. Són 1:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Rocío Santa Eufemia. Ha mort la cofundadora